Volumen 1662. Mayo 19, 1924. Todos los actos, desde el más pequeño al más grande, de quien vive en el querer divino, adquieren el valor de actos eternos y divinos. Mi pobre mente se perdía en la inmensidad del querer supremo. Me sentía como dentro de un mar, y todo mi ser bebía a grandes sorbos el agua salutífera de la voluntad eterna. Más bien, me entraba por todas partes, por los oídos, por la boca, por los ojos, por la nariz, por los poros del cuerpo. Ahora, mientras me encontraba en este estado, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: Hija mía, mi voluntad es eterna, y solo para quien vive en ella, abrazando lo eterno, todos sus actos, desde el más pequeño hasta el más grande, siendo animados por una voluntad eterna, todos adquieren el valor, el mérito, la forma de actos divinos y eternos. El querer divino vacía estos actos de todo lo que es humano y llevándolos de su voluntad divina, los hace suyo. Les pone el sello y los constituye como otros tantos actos eternos y divinos.
O sea, creo que es fácil el comprenderlo, ¿no? O sea, cuando el alma, vamos a decirlo de esta manera, o sea, el alma tiene sus propios atributos y esos atributos que son humanos, que ya dijimos que son las miserias y las virtudes, cada acto que hace es un acto humano y da como resultado el crecimiento de nuestra vida humana. La divina voluntad, o sea, es definitivamente diferente, o sea, es infinita, es eterna y contiene todos los actos de la divinidad. Y como la divinidad es el primer acto de todos los actos de toda la familia humana, contiene también a toda la familia humana. Y luego fue la creadora de todo. Por lo tanto, también contiene la creación completa. En el momento en que esta divina voluntad entra como vida en la criatura, en ese momento deposita todo lo suyo, lo deposita en la voluntad humana, siempre y cuando la voluntad humana se haya deshecho de todo lo suyo, de las miserias y de las virtudes. O sea, que haya quedado totalmente vacía de lo suyo. Para que ahora la divina voluntad, dotando a esa voluntad humana con todo lo de ella, entonces, al momento que la voluntad humana actúa, pero ahora pone en movimiento a toda la divina voluntad, a todos los que contiene. Por lo tanto, o sea, desde el acto más pequeño hasta el más grande, no importa cuál, o sea, pone, llena totalmente ese acto con todo lo que la voluntad divina contiene. Y por eso es que ese acto se vuelve un acto divino, se vuelve un acto eterno. Ya no hay límite, la criatura se sale del tiempo, del espacio. Ahora ya no hay tiempo y ya no hay limitación de espacio, porque el acto de la divina voluntad es un acto infinito. La forma más sencilla de entenderlo es la pregunta aquella de ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿En dónde está la voluntad de Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿En dónde está la criatura que tiene como vida a la divina voluntad? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. No por sí misma, no por ser ella, no porque se haya convertido en Dios, sino porque estando en la divina voluntad y estando como vida, le comunica como un don todo lo que ella contiene y la lleva consigo. O sea, cuando la divina voluntad está en una criatura que le ha dado dones, por ejemplo, la santidad humana no tiene esta capacidad, no tiene esta investidura de tener en ella todo lo que contiene la misma divinidad. Pero viviendo como vida, ahora la santidad que tiene esa criatura es la misma santidad del Padre, la misma santidad del Hijo, del Espíritu Santo. Nos dicen, a veces como que nos achacan, que los de la divina voluntad queremos ser dioses. No, no queremos ser dioses. Dios nos quiere convertir en dioses, que es diferente. Y eso está desde el Salmo 88. Ahí está muy preciso, donde dice que somos dioses, nos creó como dioses. Está en el Evangelio, cuando Jesús, refiriéndose a ese Salmo, dice, ¿qué no acaso la Escritura dice, sois dioses? Está en el momento en el que nos invita a la santidad, pero nos invita a la santidad del Padre. Sean santos como mi Padre celestial es santo. Esto ya lo hemos hablado aquí. O sea, en todos lados nos está llevando de la mano a entender que quiere dotarnos con todo lo suyo. Entonces, el acto de la criatura hecho en la divina voluntad se vuelve eterno, porque la divina voluntad no tuvo principio. Por lo tanto, el te amo que yo pongo en la divina voluntad, que lo hago en la divina voluntad y con el amor divino, es un te amo que ha estado con Dios desde que Dios es Dios hasta que Dios deje de ser Dios, o sea, eternamente. Todo lo que la criatura haga en la divina voluntad se vuelve eterno. Y todo se puede poner en cualquier etapa, en cualquier circunstancia que Jesús haya vivido en la tierra. Hay una lectura muy fácil de poder entender. Creo que está en el libro 11, no recuerdo ahorita el numeral, pero Luisa ve a Jesús y ve que está rodeado de espinas, o sea, todo su cuerpo está rodeado de espinas. Y entonces ella quiere abrazarlo y no le importan las espinas, lo abraza y lo estrecha a ella con todo y los pinchazos de las espinas, el dolor que le provocaron. Y en ese momento se abre una como ventana al nivel del corazón de Jesús. Y Jesús la introduce en su corazón, Jesús la introduce en su interior. Y ahí Luisa encuentra la divinidad de Jesús y empieza a compartir con él todos los gozos, todas las acciones que la divinidad hace. En otra ocasión Jesús le dice, participas de mis actos ad intra. Y el sacerdote le dice, no, 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 momento, eso no puede ser, eso no es para la criatura. Y entonces Luisa se lo pregunta a Jesús y le dice, oye, el sacerdote me dice que no. Y entonces le empieza a explicar que es cuando la introduce en su divinidad por la vida de su voluntad y que se expande en todo, en las acciones de las tres divinas personas. O sea, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Por eso es que es inmenso esto de vivir en querer divino, porque ahora los actos de esa criatura se vuelven divinos. Si se pone todo lo que la divina voluntad contiene en un parpadeo, pues ahí se genera una vida divina. Y hace crecer la vida divina que se está formando en la criatura, la vida de la divina voluntad. Y entre más actos se haga, más crece, más se reproduce, o sea, y más altura puede ir teniendo en cuanto a altura de vida divina. O sea, nadie va a alcanzar a abarcar a Dios entero. Imposible. Jesús dice que la Virgen no pudo y que ni él como hombre lo pudo abarcar. Entonces nosotros, pues mucho menos. Pero de que tenemos la vida divina, esa la tenemos. Y que la podemos hacer crecer hasta donde nosotros queramos, también. Por eso nos dio la libertad y nos dio su voluntad para que la podamos hacer crecer hasta donde queramos. Si no queremos, bueno, pues no la hacemos crecer. ¿Sí? Y eso depende de los actos. Entonces, benditas generaciones futuras que quizás puedan empezar desde muy pequeños o de adolescentes y que tomen esto como vida. Y la altura que tendrán será increíble. Los que ya entramos grandes a esto, pues menos todavía, ¿no? Pero en fin. Entonces, esto es increíble, ¿no? O sea, todo adquiere el valor, el mérito, la forma de actos divinos y eternos. Y luego, dice, les pone el sello y los constituye como otros tantos actos eternos y divinos. Por lo tanto, ¿dónde estarán esos actos? Se tienen que injertar forzosamente en el acto único de Dios. Porque siendo un acto de la voluntad divina, y la voluntad divina es el motor de todos los actos de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora, en los actos de la criatura, empezando por la humanidad de Jesús, por la humanidad de María y por la humanidad de Luisa y por todos aquellos que vayan a vivir en la divina voluntad, quedarán injertados en el acto único. Es, yo diría, apabullante. No sé si todos entienden lo que es apabullante. Definición que apabulla. Es enorme, ¿no? A ver, síguele, Mita.
Entonces, yo al oír esto, maravillándome, he dicho, ¿cómo es posible, oh mi sumo bien, que la criatura solo con vivir en tu querer pueda recibir este gran bien? ¿Que sus actos lleguen a ser eternos y divinos? Y Jesús, ¿por qué te maravillas? La cosa es simplísima. Toda la razón es porque mi voluntad es eterna y divina. Y todo lo que sale de ella, como es parte de una voluntad eterna y divina, no puede estar excluido de ser eterno y divino.
Creo que se entiende lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, son actos de la divina voluntad. Ya no son actos nada más de una criatura humana como nosotros. Y por eso es que nos saca como de contexto y pensamos que esto es soberbia. No, es la divina voluntad la que está actuando. Y ella es la que pone el mérito y ella es la que pone la grandeza de todo esto. Y en ese momento estamos total y absolutamente centrados, vamos a decirlo de esta manera, en ella. Y estamos unidos a los actos de la divinidad, sí, porque es la misma voluntad. ¿De acuerdo? Entonces la cosa es muy simple. Claro, o sea, todo lo que sale de ella debe ser forzosamente eterno y divino. Y luego viene la condición, que ahí es en donde, como se dice vulgarmente en México, donde la puerca torció el rabo. O sea, ese es el problema. O sea, porque aquí no nos lo va a decir, ¿no? Siempre que la criatura deba poner a un lado su voluntad humana. Si no pone a un lado su voluntad humana, o sea, los actos hechos con los atributos de ella, esto no se da. Sigue, Lemita.
Sí. Bueno, pero siempre la criatura debe poner a un lado su voluntad humana para dar lugar a la mía. Si esto hace, sus actos son contados entre los nuestros, ya sea el grande o su pequeño acto. Además, esto sucedió en la creación. ¿Cuántas cosas no fueron creadas? Grandes y pequeñas, hasta la más pequeña semilla, el pequeño insecto. Pero por cuán pequeñas, no se puede decir que mis obras grandes fueron creadas por esta voluntad suprema y por lo tanto son obras divinas, y que las pequeñas no hayan sido creadas por una mano divina. Y si bien se ve que solo todo lo que fue creado en la atmósfera, cielo, sol, estrellas, etc., son siempre fijos y estables. En cambio, lo que fue creado en la baja tierra, flores, plantas, aves, etc., están sujetos a morir y nacer. Esto no dice nada. Es más, como han sido creados por una voluntad eterna y divina, la semilla tiene virtud de multiplicarse. Porque en todas las cosas está mi virtud creadora y conservadora. Ahora, si todas las cosas creadas, pequeñas o grandes, porque han sido creadas en virtud de mi fiat omnipotente, pueden llamarse obras divinas, mucho más pueden llamarse actos divinos y eternos los que mi voluntad obra en el alma. La que poniendo a los pies de mi querer, su humano querer, me da plena libertad de hacer obrar a mi voluntad. Ah, si se pudiese ver por las criaturas un alma que hace vivir a mi querer en sí, verían cosas sorprendentes y jamás vistas. Un Dios obrante en el pequeño cerco de la voluntad humana. Esto es la cosa más grande que puede existir en la tierra y en el cielo, la misma creación. Oh, cómo queda atrás en comparación con los prodigios que voy obrando en esta criatura.
No hay actos, Dios no hay, en Dios no hay actos pequeños ni grandes. O sea, en Dios el valor de un acto divino, eso es lo que tiene es el mismo valor. El mismo valor cuando creo un mosco que cuando creo una ballena. O sea, nosotros estamos acostumbrados a valorar las cosas en tamaño, en utilidad, ¿sí? En grandeza. O sea, en fin, valoramos la parte externa o la parte útil. Pero en realidad, ¿qué le costó a Dios crear un mosco? Un acto de su voluntad. ¿Qué le costó crear una ballena? Un acto de su voluntad. ¿Qué le costó crear el sol? Un acto de su voluntad. Todo lo creado tiene el mismo valor. Porque todo lo creado fue creado por Dios. No hay actos pequeños. Ahora, si todo lo creado es creado y la divina voluntad puso lo suyo para la creación de ello, ahora cuando el hombre toma esta divina voluntad y esa voluntad es la que actúa en el hombre, entonces, ¿cuál será la diferencia entre el universo y un parpadeo? Ninguna. Son actos divinos. Es el valor de un acto divino. ¿Qué valor puede tener un paso? Bueno, tiene el valor de un Dios. Nada más que esto no sé cómo decirlo, no lo aferramos a nosotros, no lo introducimos en nosotros, porque nos parecen cosas muy simples. Y decimos, ah, sí, ya lo entendí. Pero no, esto hay que profundizarlo, hay que irlo meditando para ir encontrando la raíz, la puntita de este hilo de lo que quiere decir vivir vida divina. Y uno de los puntos principales es la unidad, unidad de la divina voluntad. Esa unidad de la divina voluntad es lo que le brinda a la criatura la posibilidad de participar en todo lo que Dios hace y obra, en todos los atributos de Dios y sobre todo en el amor, porque el amor contiene todos sus otros atributos. Recordemos lo que es la vida divina. Jesús la define como el conjunto de todos sus atributos unidos juntos y todos sumergidos en el mar del amor divino. Y por eso es que cuando un atributo sale en acción, pero sale desde el mar del amor. Por lo tanto, todos sus atributos, incluso la justicia, es amor. Entonces ahora, el parpadeo de una persona en la divina voluntad es amor divino. Es amor divino, es gloria, gloria para Dios, es alabanza, es reparación, es todo en un parpadeo. Y los parpadeos se repiten constantemente. El latido del corazón está saliendo. Cada acto, cada contracción del corazón es un acto. Cada fragmento de la sangre, cada glóbulo que circula son actos. Actos que están generando vida divina. Y quizás sí se entienda lo que es ir formando la vida divina en nosotros. Igual que un bebé que nace, que empieza a actuar, empieza a llorar, empieza a comer, empieza a moverse y va formando una vida humana. Lo mismo es en la vida divina. La vida divina, en la medida que vamos haciendo actos, es en la medida en la que la vida divina va creciendo en nosotros. Por eso es fundamental entender esto, para saber el tremendo error que es no actuar en la divina voluntad o salirnos, porque es cortar el crecimiento de esa vida, que a final de cuentas es nuestro tesoro para la eternidad. Sí. ¿Alguna cuestión o algo que quieran comentar?
Doctor, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Quería saber, para no cortar esa vida divina que está creciendo en nosotros, para las personas que estamos recién empezando, ¿cortamos ese inicio si, digamos, oramos como orábamos antes, invocando al Espíritu Santo, una oración que nos salga del alma, pero que son oraciones conocidas, ¿no? O de otras espirituales. Pero pregunto, ¿eso interfiere a nuestro crecimiento en la divina voluntad? O sea, me refiero que como todavía no está uno en la divina voluntad, espero no incomodar con mi pregunta.
No,
como
está
uno
bien.
Todavía no está. Saber
bueno,
si el
no es.
Como
perdón, no está.
Porque,
o sea, no está en la divina voluntad porque no quiere estar. Eso quiero que quede muy claro. Usted no está en la divina voluntad porque no quiere estar. O sea, Jesús nos dice que conociendo que existe esto, conociendo que nos quiere dar su voluntad, que la podemos adquirir, en el mismo instante en que el alma se decide a unir sus actos, su voluntad con la voluntad de Él, en ese momento su voluntad ya está en nosotros y ya está actuando. Ahora, cada vez que nosotros vamos haciendo uso de nuestra voluntad, o sea, de los atributos de nuestra voluntad, estamos suspendiendo el acto divino en nosotros, y entonces la vida divina que se forma no crece, pero no nos salimos. La única manera de salirse de la divina voluntad es con un acto decisivo de decir no quiero vivir en la divina voluntad. Y ese acto es el pecado.
Claro, ya eso es otra cosa, ¿no? Mi pregunta no
por
era
eso, esa. No, no, por eso, espéreme. Entonces, si vive en la divina voluntad, no hay problema. Ahora, rezar como antes rezaba. Bueno, hemos hablado que la oración también debe cambiar. Pero esto poco a poco, en la medida que vayamos aprendiendo, en la medida que vayamos conociendo, y sobre todo que Jesús nos vaya conduciendo a esta oración, que es la actual, que es prácticamente los giros, girar en la divina voluntad. O sea, llevarle, darle el amor, la reparación completa, en fin. Pero mientras, cualquier acto que hagamos, cualquiera, si lo ponemos en la divina voluntad, es un acto que se está haciendo. Y usted puede rezar lo anterior haciendo la intención de ponerlo en la divina voluntad y se está cumpliendo ese acto como acto de divina voluntad, no con los méritos que debería de tener porque no está accediendo a la oración formal ya de ella, pero no se sale. No sé si va quedando claro.
No, sí, doctor. Solamente mi duda era esa, ¿no? Que como uno todavía no está completamente ya saliendo todo en la clave, la divina voluntad, si podíamos orar mientras tanto, las oraciones así sean un poco conocidas, ya pasadas, pero claro, si se unen a la divina voluntad, se unen al Señor, nos fundimos con Él, no hay ningún inconveniente entonces. Hasta que uno vaya aprendiendo y el Señor ya nos vaya llenando con su amor, con su sabiduría, con su luz, y ya podemos estar completamente abiertos, ¿no?
Así es. Y Jesús nos dice que nos va a ir, en la medida que vayamos adentrándonos, es en la medida en la que la misma divina voluntad, o sea, nos va a ir poniendo en nosotros el fastidio en todo aquello donde antes nos sentíamos atraídos. O sea, nos va a ir quitando toda esa atracción hacia lo anterior. Y en la medida que sigamos adentrándonos y con la firme intención de seguir viviendo en esta, nos llegará a dar el desapego completo, total. O sea, ya no estaré atado a lo anterior. El querer seguir con nuestras prácticas religiosas de antes, lo que nos está diciendo es que nuestra voluntad es la que está queriendo actuar. Bueno, entonces sabemos que en esos momentos la vida divina no está creciendo en nosotros, pero es cuestión de tiempo, no se alarme, cuestión de tiempo y cuestión de ir aprendiendo.
Doctor, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Yo también me pasa algo similar a lo que dice mi compañera. Ahorita fui a la hora santa. Llevé las horas de la pasión y digo, mira, Señor, no sé cómo se reza la divinidad. Trato de poner atención a las palabras que de la pasión y hacerlas mías. No sé si eso tenga algún valor para Jesús ante la hora santa o es mejor estar en silencio. No sé, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo le doy más gloria a Dios y le ayudo con las almas?
La gloria que usted le puede dar a Dios depende de su cercanía con Él, de su entrega con Él. Trate de vivir, trátelo como si lo tuviera enfrente y háblele de lo que usted quiera. O sea, las palabras no forman la oración, lo que forma la oración es la intención. Trátelo como usted lo considere, o sea, no vamos a poner cómo. O sea, y así está bien. ¿De acuerdo?
Aunque, o sea, mi alma esté en una aridez.
Aunque su alma esté en una aridez, usted puede unir esa aridez a todo lo que, entendiendo que esa aridez es lo que la familia humana le está dando a Jesús. No lo ponga como suyo, póngalo como de Jesús. Y ahora, ante esa situación que ahora Jesús le está compartiendo la aridez del mundo hacia él, ahora usted haga el acto contrario. Simplemente dígale, te amo, nada más, no le diga más. Te amo en la divina voluntad. Y eso es suficiente. Las oraciones no las forman las palabras. No hay oraciones bonitas ni oraciones feas. No hay oraciones potentes. No hay oraciones menos potentes. Toda la intensidad de la oración está en la intención y en el acercamiento que tengamos con él. Porque usted puede rezar todas las cosas que usted se imagine que son buenísimas, pero no tiene esa intención de convivir, de estar junto, no le valió de nada. Y a Jesús no, eso no le agrada. Para recitar no tiene sentido. ¿De acuerdo?
Pues a ver, doctor, por ejemplo, le digo, mira, Jesús, aunque diga como perico que te amo, no siento nada, haz de cuenta, mi mente está en Liverpool, pero mi voluntad está aquí contigo, eso es lo que cuenta para Dios.
No, pero es que creo que no nos hemos entendido.
No.
Y su mente está en Liverpool, perdón, pero usted no está rezando. ¿De acuerdo? Y no le vale en lo más mínimo estar en la hora santa si está pensando en la venta en Liverpool. En la venta nocturna, a ver qué
cumple. Mi voluntad está ahí. Okay.
Necesita tener la intención. Intención. ¿Sí? No importa lo que rece, lo que importa es la intención con la que esté. Y si puede estar un minuto con la intención, es mejor que si está 10 horas en la iglesia pensando en Liverpool y en las cebollas.
Ok, doctor. Gracias.
A lo mejor, Salvador, puede ayudar para las personas que están empezando, como falta todavía mucho contenido, pues tener el libro del cielo constantemente, porque es como que tiene tanta potencia este libro, que cuando estás con él, como que te enciende, te ayuda, te alimenta. Son las verdades, ¿no?
Uh-huh.
Y decimos, bueno, me voy a la hora santa, voy a estar con Jesús, y me llevo las horas de la pasión, pero si no tienes mucho contenido, pues efectivamente las horas de la pasión te pueden resultar también hasta un poco secas, hasta que no comprendas exactamente lo que significa, pues eso con las intenciones de Jesús, lo que es darle vida a su, en fin, a todo lo que estás ahí leyendo, ¿no?
Uh-huh.
Es como que urge mucho el estar en continuo contacto con este libro de cielo, porque son verdades que alimentan tanto el alma, que le dan contenido, y entonces se va como rellenando todos tus espacios y cada vez menos pues sientes esa sequedad. Bueno, a no ser que Jesús te la quiera compartir, ¿no? Pero otras veces es por falta de, pues eso, que todavía no están todas las verdades y tienes, no sé, otra manera, ¿no? A lo mejor otra sugerencia. Cuando vas ante la hora santa o quieres estar a solas y no sabes ahora
por
qué
eso,
hago.
Pero sí, estamos de acuerdo. O sea, pero mucho de esta intención se va formando, o sea, por medio del deseo. Uh-huh. Y el deseo, o sea, debe estar motivado por el amor a Jesús. Uh-huh. Si no estamos enamorados de Jesús, esto no funciona. Olvídenlo, no funciona. Uh-huh. Aquí el motor de todo es el amor. Y perdón, pero si el amor lo tengo en Liverpool, pues discúlpenme, pero no voy a vivir. Puedo vivir de la voluntad de Liverpool. ¿Sí? Uh-huh. Que la voluntad de Liverpool es que vaya y gaste mi dinero. Bueno, o sea, de acuerdo, lo puedo hacer. pero no es lo correcto. Entonces, ¿cómo me puedo enamorar de Jesús? Conociéndolo, conociéndolo. Y el punto principal, o sea, bueno, vamos a empezar por el Evangelio. O sea, ahí están los cuatro evangelios, ahí están todas las cartas de los apóstoles. Ir conociendo a Jesús. Y luego, Libro del Cielo, o sea, perdón, es la revelación total de este Jesús. Las horas de la pasión, bueno, saber exactamente qué le costé a Jesús. O sea, porque ese es el punto. No es que sufrió, es que le costé. O sea, creo que son dos cosas diferentes, porque yo me puedo condoler por alguien que está sufriendo y digo, pobre, ¿cómo sufre? Pobre, qué tanto llagas, qué enfermedades tan tremendas, qué sufrimientos, pero no lo estoy asociando conmigo. Y cuando yo veo el sufrimiento de Jesús y lo que pongo en mi mente es lo que le costé yo, eso cuando menos ya me va a llevar a decir, ah, caray, creo que algo debe querer conmigo. Y empezar a buscar, a hurgar, a ver qué es lo que Jesús quiere conmigo.
Perdón, doctor, tal vez no me supe explicar. A lo que yo voy es que yo sienta o no sienta bonito, yo voy a la hora santa porque decido, porque quiero estar con Cristo. Porque para mí no es un acto de sentimiento, sino un acto de quiero estar contigo. Es un movimiento que yo quiero hacer para
perfecto,
estar contigo.
Perfecto, entonces pónganlo en la divina voluntad.
Aunque esté...
O sea, no deje que el pensamiento humano la saque.
Ok. Gracias.
Doctor. Referente a los actos divinos que dice y que son eternos, hace poco leí una lectura en donde decía que un acto divino es como un mensajero que no para hasta que da fruto. Entonces, uniéndolo con esto que dice que es eterno y divino, se puede decir que todo el tiempo he estado con Jesús, conquistando almas, haciendo estratagemas, o sea, no va a parar con un fruto, sino que va a seguir, porque el término de eternidad es que no tiene principio y no tiene fin.
Uh-huh.
¿Cierto?
Uh-huh. ¿Sí? ¿Y luego?
No, pues es que le iba a decir, porque como decía que terminaba al dar fruto, pensaba que una vez que se conquista un alma, ya iba a terminar como el acto divino y que ya no iba a correr.
No.
Pero en la película de aquí dice que es eterno, entonces...
Y acuérdate que el Dios le dotó al hombre con el acto creciente. Y es un acto continuo y creciente. O sea, en términos generales, el acto de... una vez llegando al cielo, ya no tendremos oportunidad de hacer nuevos actos. Eso es... total, pero el acto que ya se realizó o los actos que ya se realizaron seguirán continuamente haciendo lo mismo, pero en el acto eterno de Dios siempre es nuevo y por lo tanto dará frutos y dará nuevas oportunidades a Dios de sacar cosas de él.
Okay.
Sí. Uy, la siguiente lectura es muy larga, ¿verdad?
Sí.
Bueno, algo que quisieran comentar.
Doctor, en la hora 7 que leyeron de Ciudad Juárez, al final hicieron una de peticiones que dije, o ya se salió de la divina voluntad, o cómo quedó.
¿Repetición de qué, perdón?
pidieron por la salud de una bebé, por varias necesidades que fueron numerando de forma particular.
Yo pienso que hay que tener un poquito de paciencia. Son sacerdotes que están empezando, que tienen muchas ganas de conocer, pero están empezando. Entonces se combina y yo creo que no es malo. O sea, de alguna manera se está empezando a difundir a través de sacerdotes, que eso es lo que nos interesa. O sea, la difusión de la divina voluntad debe ser de los sacerdotes. Esto es de la iglesia. Entonces, qué bueno que haya un sacerdote que apenas empieza y que quiera ya que se anime a salir al mundo, porque son programas que se difunden en todo el mundo, hablando de la divina voluntad, aunque esté todavía mezclándolo con lo anterior. Pero cuando menos ya se está oyendo por boca de un sacerdote la divina voluntad. Y eso es maravilloso. Así que no creo que sea problema.
Salvador, una pregunta, a ver, cuando decimos, ¿no?, que son actos eternos y divinos, actos nuevos, es por esto, porque si cada acto nuevo, esta es la razón por la que se dice que estamos siempre en acto de renacer.
Sí, ¿qué tiene?
No, porque hay una lectura que dice, se está en continuo acto de renacer en el amor divino, mientras, o sea, si quieres amar, estás renaciendo en el amor divino, si estás adorando, estás renaciendo en la adoración. Y eso es lo que ese renacer, es decir, que en cada acto, como estamos naciendo, somos como un pollo. Cada acto es como un pollo, pero el conjunto de los pollos se convierte en águila, podría decir.
Yo más bien diría que se convierte en gallina, ¿no?
Bueno, el
recién nacido, o sea, implica lo siguiente. O sea, tú haces un acto y se va acumulando a tu vida humana, me estoy refiriendo. O sea, cada acto, cada vez que comemos, cada vez que dormimos, que aprendemos algo, son actos que se van acumulando a nuestra vida humana. Y no se modifican, ahí están. El acto divino, recordemos que dice Jesús que se le da a Dios el campo para que pueda sacar de él nuevas bellezas, nuevas creaciones, nuevos atributos de él mismo, pero que no había externado, que no había manifestado. Por lo tanto, es un acto nuevo. Ahora, ¿ese acto nuevo lo podrías hacer crecer? Sí, si lo tuviéramos como humanamente tenemos nuestros actos, pero inmediatamente viene el siguiente y es nuevo. Y luego viene el siguiente y es nuevo. O sea, nunca, nunca termina esa generación de cosas divinas que Dios va poniendo en la criatura. Por lo tanto, siempre eres recién nacida. ¿Sí? Aunque en tu vida interior va creciendo, o sea, pero va creciendo por la práctica de todo lo que vas tú poniendo ya como naturaleza tuya. Pero continuamente son actos nuevos, 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 que es por lo que te nombran como recién nacida. ¿De acuerdo?
Sí.
Doctor, yo quiero comentar de esto de que sobre el retiro, de que habló sobre la oración. Esta parte donde dice que Adán tenía él la marca de lo divino y que no había separación entre él y su creador. Entonces no tenía él que estar buscando medios para entrar en contacto o en relación con Dios.
Así es.
¿No? Y que nosotros, bueno, ya como hombres caídos, pues como que ese medio es el que se perdió, ¿no? Y entonces estamos buscando en cómo entrar en relación con nuestro creador. No es como Adán, que la primera cosa que dijo fue te amo, ¿no? Que todo en él era amor y esa conciencia de que su creador lo había formado, lo había creado.
Entonces, por eso, sí, dime.
Esa parte es la que luego me entristece porque a veces no siento como ese contacto o no tengo esa seguridad de que estoy todo el tiempo en ese contacto con Dios, en ese amor con Él, en todo lo que estoy haciendo. Que a veces digo, bueno, y si estoy dejando actuar mi voluntad y no estoy tomando de la voluntad divina para hacer las cosas, o la entrega no es total. O sea, como que hay esa duda.
Por eso, o sea, volvemos al punto que comentábamos hace un momento. O sea, el no tener la atención continua, o sea, no te saca de la divina voluntad, pero estás perdiendo actos.
Sí.
O sea, estás perdiendo actos. Y esa pérdida de actos implica que tu vida divina que se está formando en ti no crece. Ahora, si tuvieras ya un acto, un pecado, entonces todo aquello se viene por tierra. O sea, ya no es que no te salgas, ya te saliste, todo aquello se malogró y tendrás que volver a empezar. Pero el punto es, volvemos a lo mismo. Jesús nos lo dice muy claro, el vivir en la divina voluntad es un martirio, martirio de atención continua. Eso quiere decir que debemos estar esforzándonos por mantener esa atención. A veces se nos escapa un poquito y como que divagamos. Y como es parte nuestra, a veces ni cuenta nos damos. Y seguimos, 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 seguimos. Y eso es lo que nos hace realmente que nos salgamos de la divina voluntad. Sí, pero es cuestión de volver otra vez y decir sí y volverte a meter. Y en la medida que vayamos haciendo el esfuerzo, es en la medida en la que vamos a ir pudiendo tener esa concentración de estar siempre atentos a la divina voluntad. Lo que a veces parece un ejemplo tonto, pero creo que es válido. ¿Alguna vez en tu vida diaria, te olvidas que eres Maritza?
No.
No, ¿verdad? Actúas como Maritza, actúas como terapeuta. Porque al Maritza también se le agrega tu preparación.
Sí.
Entonces, en algún momento actúas sin tu persona y sin tu preparación?
No.
¿No? Continuamente. Así que eso es el punto a donde tenemos que llegar. Que la divina voluntad se vuelva naturaleza nuestra. Y volviéndose naturaleza nuestra, estamos siempre unidos a ella. No hay forma de separarnos. Al principio nos cuesta trabajo, sí, porque no la tenemos incorporada en nosotros. Entonces tenemos que estar con ese esfuerzo, con esa práctica de acto preventivo, acto actual, el decir, yo no quiero hacer esto yo, sino es Jesús que lo quiere hacer en mí, En fin, son técnicas para irnos acostumbrando a esta unidad con Él. Pero es tiempo, es conocimiento, es disposición, o sea, sí, y es sacrificio. Uh-huh. Así que llega a tener a la divina voluntad como si fuera tu propia persona y nunca te separarás de ella.
Gracias, doctor.